Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo número 2 de la Conferencia Nacional en la NFL. Equipo campeón de la División Este en la NFL, los Dallas Cowboys. Qué bonito suena. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
Mitch, otro lunes victorioso. Muy contento, aparte este sabe mejor, porque viene con este campeonato de la división, este número 2, y recibir el juego de postemporada en casa. La verdad es que otra vez un juego muy completo de nuestro equipo contra un rival inferior. Un pequeño desliz en el primer cuarto, pero a partir de ahí un control total, ¿no? Entonces, muy contento. Se vio un partido muy tranquilo. Además, el otro resultado de ese equipillo nos ayudó mucho. Entonces, pues sí, uno de los mejores lunes victoriosos de la temporada. ¿Tú cómo estás, Mitch?
Súper contento. La verdad es que los que nos escuchan desde hace años, pero sobre todo esta temporada, saben que si en algún lado sacábamos las probabilidades, jamás dejamos de confiar en la posibilidad de que Dallas fuera campeón de la división y que tuviera la posibilidad de ser anfitrión en al menos 2 partidos en postemporada. Fue este su podcast favorito, Cuentos Vaqueros, y estamos ante esta posibilidad. Lo logramos todos juntos, lo logramos el equipo, a pesar de haber perdido 2 partidos consecutivos en diciembre, de haber sido parte de un partido controversial también en diciembre, pues logró quitarse esa malaria, quitarse ese, más bien hacer ese hechizo, quitarse la maldición de Jimmy Johnson, que cada vez tengo más claro que está o estaba, y que estaba ahí molestándonos, no permitiéndonos trascender. Y ahora nos pone enfrente a otro de nuestros grandes demonios, aunque ya no está el famoso, ¿cómo le decíamos?
Boogeyman.
El Boogeyman, Aaron Rodgers. ¿Qué tipo tan más deleznable cada vez que abre la boca ese güey? Pero ya no está el Boogeyman, pero sigue estando el equipo. Pero bueno, nos toca vengar a la franquicia, y las últimas 2 derrotas importantes contra ellos han sido en playoffs 2014, 2016. Bueno, técnicamente enero 2015, enero 2017, pero en las temporadas 2014, donde esa famoso de catch de Dez Bryant, y después el gran comeback que estaba armando Dak y que al final no se cumplió en su temporada de novato y caímos en el AT&T Stadium. Estamos listos para vengar eso, Dan. ¿Estás listo tú?
Sí, la verdad es que sí, es buen momento. Muy chistoso. Te cuento rápido cómo vi el partido. Regresé a la Ciudad de México, afortunadamente, sano y salvo.
Bien, recordar que Dan estaba haciendo el scouting por el equipo en Las Vegas.
Correcto. Así es, para tener todo listo en febrero, ¿no? Regresé a México y regresé a ver a los Cowboys de manera más, de la manera habitual, digamos. Fui a casa de mi tío, ahí vi los juegos de las 12, ya preparados, y a las 2:50 nos pusimos nuestra camisa de los Cowboys y listo para ver a nuestro equipo, ¿no? Obviamente con un ojo al partido de Filadelfia. Tuvimos la opción de ver los 2 juegos al mismo tiempo y le dije, ¿sabes qué? Hay que fijarnos solo en el nuestro. Creo que es momento de ver nuestro partido y ver lo que podemos hacer, a sabiendas de que no nos había ido bien de visita, de que últimamente no habíamos jugado muy bien en Washington, siendo un rival divisional donde todos ellos nos ven como vamos a ganarle a los Cowboys porque son el equipo más popular y porque queremos estar en boca de todos, ¿no? Que yo veía el juego y decía, ¿cómo es posible que Washington quiera ganar este partido, ¿no? Por lo menos en el primer cuarto. Pero bueno, empieza el partido y es ese primer cuarto muy extraño, ¿no? Donde nos avanzan, pues básicamente, no quiero decir a placer, pero muy fácil, ¿no? Con jugadas de engaño y todo esto que a nosotros pues se nos complica mucho. Y ahí empieza mi pesimismo diciendo otra vez los Cowboys, ¿no? Esta ya me la sé, otra vez los Cowboys. Entonces, de repente nos vamos abajo en el marcador 10-7 y dije, aquí nos vamos a quedar, ¿no? Y volteo al otro partido y va perdiendo 10-0 Filadelfia y digo, ¿qué está pasando? Estos no son mis Cowboys que, o bueno, esta no es la historia que yo me acuerdo. Y afortunadamente de ahí en fuera un partido completísimo, ofensiva y defensiva, equipos especiales. Lástima por tu muchacho Brandon Aubrey, que pues no quiere decir que falló el primer field goal, pero bueno, las estadísticas así lo mencionan, le tapan ese field goal que pues lo ponía en curso para romper el récord. Pero bueno, después de eso nos empatan 7-7, se van arriba 10-7 y a partir de ahí completa dominancia de nuestro equipo. Un juego donde la ofensiva se vio muy bien. No tuvieron, yo creo que un error, y más que error fue buena jugada de la defensiva de Washington. Pero aparte de eso, lo que hizo Dak, CeeDee Lamb, Tony Pollard, que no ha tenido una buena temporada, jugó un partidazo la línea ofensiva con dos jugadores que... pues suplentes, y uno era suplente del suplente, ¿no? Que de hecho en el grupo de WhatsApp lo mencionábamos, que iba a jugar Hoffman, y un güey nos contestó como, ¿y ese quién es? ¿No? Así de suplente era, y dio un
Big jugador. Time Brock, le dice Dak. Big Time BTV. Brock.
BTV. Correcto.
No, espectacular. Yo lo dije en este podcast desde hace varias semanas, y no es que me eche elogios, pero es que si no me los echo yo, ¿quién me los echa? A Filadelfia le iba a llegar el handicap. Había ganado tantos partidos por cuestiones completamente asociadas a la fortuna, a la suerte, a los árbitros. No era sostenible la forma en la que estaban ganando los partidos, ¿no? Realmente no era sostenible. Y hoy tienen la suerte, digamos, que van a jugar contra el... Yo creo que ellos dos son los dos peores equipos, Filadelfia y Tampa, en el NFC, y se van a enfrentar entre ellos. Similar al año pasado que se enfrentaron Minnesota y los Giants. Minnesota bastante equiparable con este Filadelfia, que ganaban muchos partidos por muy pocos puntos, muy poco convincentes. Pero bueno, uno de esos equipos va a estar en la ronda divisional, y esperemos obviamente que acompañando a Dallas, a San Francisco y al ganador de Detroit contra los Rams. Y mencionas el partido contra los Commanders. Sí, empezamos lento. Pero afortunadamente, Dallas no dejó de avanzar, ¿no? O sea, sí, creo que lo que tú mencionas fueron preocupaciones a la defensa. Pero creo que nunca fueron a la ofensiva. A pesar de la intercepción a Dak. A pesar de... del field goal bloqueado a Brandon Aubrey, que después falló otro, y después ya finalmente uno de 50 yardas lo logra meter para quitarnos un poquito eso. Y sí, me está preocupando, ¿no? Me está preocupando porque si ustedes se acuerdan, Brett Maher en la temporada 2022, ahorita saco el dato exacto, pero Brett Maher no tuvo una mala temporada con Dallas hasta el partido contra Tampa, ¿no? Que se le metió, pues quién sabe qué, a la pierna derecha, y nada más no podía meter los puntos extra. Y el equipo, pues, le dio toda la confianza para que fuera contra San Francisco, y evidentemente también falló en San Francisco. Pero bueno, tenemos a Brandon Aubrey, que prefiero yo, por mucho, que haya fallado ahorita a que falle después. Creo que es bueno, ¿no? Quitarte como que ese tema de la perfección y ya ver para adelante. Aquí nada más viendo, el señor Brett Maher tuvo un 90% de eficacia con Dallas en el 2022. O sea, fue lejos de ser una mala temporada de Brett Maher. Simplemente lo agarró la pierna el chango. Y bueno, eso fue en playoffs a Brandon Aubrey ahorita en el último partido de la temporada regular. Pero no va a ser en outdoors, no va a haber tema de viento, no va a haber tema de que esté mojado el pasto o no. Vamos a jugar este partido contra los Green Bay Packers en el AT&T Stadium, Dan. Y bueno, ya hablaremos más adelante de los Packers. Estamos pensando en tener un experto de los Packers porque fuera del aire tú y yo aceptábamos saber poco de ese rival. No, no los hemos visto mucho. Se esperaba poco de ellos esta temporada. La primera de Jordan Love como titular. Y bueno, se cuelan a los playoffs en la última semana como el número 7. Y bueno, será nuestro rival, que de lo poco que sabemos que viene con 3 victorias consecutivas, pero antes de eso perdieron contra los Giants de Tommy DeVito, perdieron apabullados por Tampa Bay, que Tampa Bay le está costando meter puntos, le ganaron Carolina de milagro a Carolina, pero cerraron bien, ¿no? Entonces, y si nos metemos a las estadísticas avanzadas, Jordan Love está teniendo una muy muy buena segunda mitad. La ofensiva de Green Bay es de las mejores de la NFL en esta segunda mitad de temporada. Entonces, digo, ya habrá tiempo para pensar. Ya lo decidí. Sí voy a invitar a este cuate de los Packers. Esperen una segunda edición de Cuentos Vaqueros más adelante en la semana. Pero Dan, regresando al partido contra Washington, ya me platicaste cómo lo viviste. En paralelo estaba obviamente el de Filadelfia. En paralelo estaba el de los Rams. En paralelo estaba el de Seattle. Muchas cosas, ¿no? Yo vi la primera mitad y sí, yo me fui directo a ver el de Dallas. De hecho, ni siquiera en mi computadora estaba viendo el Red Zone. Dije, no, al principio nada más voy a ver el de Dallas. Ya para el segundo cuarto sí traje el Red Zone. Y ya para el tercer cuarto sí decidí utilizar la hermosa función de multipantalla que te permite DAZN cuando tienes el Apple TV o este aparato que te permite un multiview. Y tenía esquina izquierda el de Dallas, esquina superior izquierda de Dallas, esquina superior derecha el de Seattle contra Arizona, esquina inferior izquierda Chicago Green Bay y esquina inferior derecha San Francisco contra los Rams. Entonces estaba viendo todo, porque ahí ya era, ok, ya Dallas claramente está ganando, va a ganar. No necesito ver a los mugrosos de Filadelfia que los están humillando, ya sabíamos eso, entonces se da igual. Pero los otros tres están al tiro. ¿Quién va a ser? Los Rams, por mucho tiempo pensamos que eran los Rams. Después los Packers se despegaron, pero después obviamente le ayudaron las cebras a los Packers. Cuando se acercaba peligrosamente Chicago, las cebras dijeron, no, vamos a armar estos partidos que ya nos gustaron. Y al final Carson Wentz lo vistieron de Josh Allen. Y bueno, corrió para todas las yardas del mundo. Aventó el cuerpo. Y bueno, gracias a un touchdown y una conversión de 2 puntos que Sean McVay no se quería ir a tiempos extra. Es que Rams le ganan a San Francisco en San Francisco. Y con ellos los Rams son 6. Y Green Bay son los 7. A pesar de que no sabemos tanto, Dan, de los Packers, honestamente, ¿a quién querías?
Uf. Siendo completamente honesto, quería New Orleans, ¿no? Pero claro, sabía que era muy, muy complicado que pase o que pasara. Hay una jugada en el segundo cuarto donde Sam Howell le tira un pase a Terry McLaurin y vemos a uno que se ha vuelto uno de mis jugadores favoritos de nuestros vaqueros, a Stephon Gilmore en el piso, dolido en serio, ¿no? Entonces, a principios de la temporada se nos lastima Trevon Diggs. Ahora parecía que se lastimaba fuerte Stephon Gilmore. Y en mi cabeza decía, es que Cooper Kupp y Puka Nacua contra...
¿quién? Aaron Bland.
Aaron Bland.
Eric Scott Jr., este pick de sexta ronda que tanto he esperado que juegue, que Dallas dio mucho por él y que no ha visto actividad en un solo partido, pero ahí lo tienen. Sí, yo también, creo que la reflexión era esa para todos. O sea, quizás son parejones Rams y Packers, quizás es mejor coach McVay que LaFleur, obviamente es mejor quarterback Stafford que Love, pero Love está jugando muy bien. Pero creo que sí, cuando ves skill players, aunque los Packers tienen unos jóvenes receptores que pintan para arriba, lo que está haciendo Puka Nacua y lo que ha hecho toda su carrera, o bueno, por lo menos los últimos años,
Cooper Kupp,
pues sí, me ponían muy nervioso, ¿no? Afortunadamente, Dan, la lesión de Stephon Gilmore parece que no es tan grave, parece que va a jugar. sus últimos playoffs fueron en 2019 y él está listo. Ya dijo, yo voy a jugar. Y me preocupa, es una lesión de hombro. Es una lesión de hombro. Y los corners, parece que, o sea, a lo mejor no es tan obvio, pero los corners son de las posiciones que más taclean. O sea, que más necesitan los hombros para hacer sus funciones, ¿no? Porque no solamente es cubrir y quizás taclear al receptor. Cuando digo taclear es más bien taclear a corredores, taclear a tight ends a veces. Entonces, se necesita el hombro, pero bueno, Stephon Gilmore dice que está listo, yo le creo. Y junto con Daron Bland, 9 intercepciones en la temporada. El máximo jugador con intercepciones en la NFL en 2023. Estarán listos para cubrir a... Ya ni sé cuáles son los nombres del 11, el 13, el 9, Watson, no sé que era si el vaya famoso. A jugar
Watson.
Watson, que era el famoso, que el que nos quemó la temporada pasada. Creo que jugó bien un partido y fue ese contra Dallas. Pero no ha jugado, está lesionado. No sé si vaya a jugar o no. De nuevo, ya tendremos ese episodio en unos días más, chance mañana, el miércoles, con algún experto en los Packers. Dan, aquí normalmente haríamos el qué nos gusta, qué no nos gusta. Creo que vale la pena hacerlo. Ya no hay que ver más allá de las posiciones, quedamos en primer lugar. Desafortunadamente los Commanders sí quedan en segundo lugar para el draft. Pero a ver, ¿qué fue lo que más te gustó del partido?
Lo que más me gustó, y creo que no lo hemos hablado mucho, y muy extraño porque ha roto récords de la institución, ha roto récords de la NFL y demás. Lo de Cedelarius Lamb esta temporada ha sido magnífico, una sorpresa que no sé si todos veíamos venir, por lo menos yo a este extremo no. De hecho, justo ayer platicando con mi tío decía, es que no lo tengo ni en ningún fantasy. O sea, así de poco.
En todos. Confía en él, en todos. Y por eso me fue también.
Pues qué bien. Qué bien.
Confía en él y en él, como dijiste tú, en el Dios del Sol. Eran mis dos en todo, güey. Y me fue muy bien, la neta, en mis fantasy stand.
Pues sí, bien hecho. Yo la verdad es que no lo agarré y nunca esperaba esto de él. Digo, a ver, pensaba que iba a tener una buena temporada, pero lo que ha hecho las últimas 9 semanas, 8 semanas, ha sido completamente inesperado y se ha convertido en uno de los mejores, si no es que el mejor receptor de toda la NFL. Digo, creo que para ser el mejor receptor de la NFL lo tienes que hacer en repetidas ocasiones, ¿no? Como lo ha hecho Tyreek Hill y Sidney va por ahí, ¿no? Me hubiera encantado que Dallas le hubiera dado un contrato el año pasado, pero bueno, ese será problema del Dallas del futuro y de nosotros aficionados del futuro, entonces no quiero meterme mucho por ahí. Pero bueno,
vamos a dar estadísticas de CeeDee Lamb, porque me gusta lo que menciona. CeeDee Lamb jugó 17 partidos, 135 recepciones, máximo número en la NFL esta temporada, por 16. O sea, el que le sigue, que es Amon-Ra, Sam Brown y Tyreek Hill, tuvieron 119. 16 menos que CeeDee Lamb. CeeDee Lamb, 181 targets, el máximo jugador buscado por su quarterback, 10 más que Tyreek Hill. 1749 yardas, 50 menos que Tyreek Hill. ¿Qué hay que decirlo? Tyreek Hill durante, ¿qué te gusta? 9, 10, 11, 12 semanas de la NFL era MVP, que no es un quarterback, tiene que ser Tyreek Hill. Bueno, CeeDee Lamb acabó con nada más 50 yardas menos que él.
Con un partido más.
Odio con un partido más. Persona, pero... Con un partido más, correcto. Bueno, y para, digamos, estandarizar estos logros, 102.9 yardas por partido y Tyreek Hill 112.4 yardas por partido, ¿no? 13 touchdowns de Tyreek Hill, 12 touchdowns de CeeDee Lamb. Si acaso ahí el único gran... la manchita que tiene CeeDee Lamb es que fue el jugador con más fumbles como receptor, empató con varios, con 3, y perdió 2. Solamente Cortland Sutton de Denver perdió más, que de los 3 fumbles que hizo, perdió los 3. CeeDee Lamb perdió 2, pero espectacular.
Temporadón.
Espectacular. Lo de CeeLamb, y bueno, nada más mencionar, a él sí lo hemos hablado suficiente. Micah Parsons logra un sack en este último partido y con ello rompe su marca personal de sacks en la NFL. Y creo que hay buena chance que Micah se lleve el jugador defensivo del año. Junto con...
Estoy seguro. Con Myles Garrett.
Con Myles Garrett. Creo que está entre ellos dos. Si la vida fuera justa, Envy Prescott lo ganaría, el MVP, pero no lo va a ganar porque pues no entiendo cómo funcionan las cosas, pero no lo va a ganar. Es que yo tenía tres apuestas antes de que empezara la temporada y no va a ganar ninguna, según lo que tú me dices, pero qué cerca estuve. Tuve que Dallas iba a ser el equipo con mejor récord en toda la NFL, acabó 12-5 y el mejor fue Baltimore con 13-4. Dak Prescott como MVP debería ser, pero lo va a ganar Lamar. Y Micah Parsons como jugador defensivo del año debería de ser, y veremos, ¿no? Todavía creo que podría llegar a ser Micah Parsons. Veremos por ahí. ¿Algo que no te haya gustado del partido de Washington?
Algo que no me haya gustado, yo creo que lo del récord de Aubrey, aunque es un sabor medio, es extraño explicar, porque sí me gustó que no llegue con la presión de romper el récord a playoffs. Creo que era importante romperlo en este partido, pero bueno, si no se pudo por azares del destino y por una muy buena jugada de Washington, qué bueno que llegue sin esa presión y que nos pueda dar el mejor rendimiento posible, ¿no? Digámoslo así, en playoffs, empezando contra Green Bay. Y olvidé mencionar que justo hoy lo venía pensando en la mañana de mi camino largo a la oficina. Decía, algo que me gustó mucho el aficionado vaquero que se paró en el estadio más asqueroso de la NFL y fue la gran mayoría, ¿no? Se escuchaba muchísimo cuando tenía el balón Washington, todos esos abucheos, que por ahí uno de ellos debió de haber sido de sus aficionados, pero qué bien el aficionado del Cowboy estando ahí en el frío apoyando al equipo más popular y talentoso también, ¿por qué no?, de la NFL.
Es que, a ver, quizás no va a ganar Dak el MVP, pero va a ser top 3. Quizás Micah no va a ganar el Defensive Player of the Year, pero va a ser top 3. Tenemos jugadores talentosos hasta en equipos especiales, ¿no? O sea, verdaderamente fue una gran temporada regular, pero si algo destaco de ayer fue el postgame, ¿no? Acabando el partido, sobriedad completa de dos de los pilares, ¿no? Uno, Dak Prescott, y dos, Micah Parsons. De sí, bien, qué bueno que logramos esto. Sí, era un objetivo ganar la edición. Pero Dak, conscientemente, ni siquiera se puso la gorra de campeón de la división. Le preguntaron, ¿y tu gorra? Y Dak dijo, yo aspiro a cosas mucho mejores. Y bueno, y Micah lo ha dicho siempre, ¿no? O sea, nadie se acuerda de la temporada regular de nadie. Las leyendas se hacen en enero y febrero. Y Dan, desde los 90s, Dallas no acababa como el número 2. Ya había hecho número 1 antes y nos fue mal en la época de Tony Romo, esa vez de que perdimos contra los Giants. Pero desde los 90s no habíamos acabado con el número 2 y ya sabemos cómo nos fue en los 90s. El camino está hecho para trascender. ¿Qué piensas de esta oportunidad?
Mitch, no te voy a mentir, no te escuché del todo la pregunta, pero quiero creer que dijiste que desde los 90s no llegamos al juego de conferencia.
Te voy a repetir porque es importante. Sí, vi que tu conexión por ahí estaba fallando. Pero no nos va a fallar. Dallas no va a fallar. Te decía que desde los 90s Dallas no acaba como el número 2 de la conferencia. Sí había acabado como número 1 en la época de Tony Romo y fue la vez que perdimos contra los Giants. Desastre, ya no lo sabemos. Pero como número 2 no había acabado desde los 90s y ya sabemos lo bien que nos fue en los 90s. Y ahorita el camino está puesto para primero ganar a Green Bay, Y no estaba seguro si quería hacer esta sección o no, pero vale la pena hacerlo. El camino es Green Bay, porque nos lo pusieron, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Dan está este güey. Ya lo quiere jinxear. Estoy viendo la cara y se está diciendo. Pero no hemos jinxeado una, Dan, y no vamos a empezar hoy. Green Bay es el camino. Después, no sé quién vaya a ganar del Monday Night entre Philadelphia y Tampa. Da igual. Rams contra Detroit. Si ganan los Rams, Dallas jugará contra el ganador de Tampa o Philadelphia. En caso de ganar, obviamente, Dallas, ¿no?
Pues pase lo que pase. O sea, si ganan los Rams...
Sí. Si ganan los Rams, pase, si ganan los Rams, está hecho el San Francisco contra Rams, obviamente asumiendo que Dallas gana, ¿no? Y Dallas jugaría de local contra Filadelfia o Tampa. Si gana Detroit... Entonces, si gana Dallas, ya está firmado, pase lo que pase. El partido revancha del 30 de diciembre, que lo escucharíamos hasta el cansancio y nos pondrían en repeat esa jugada de la conversión de dos puntos, solamente para que Dallas se meta al AT&T Stadium y le gane por 20 a Detroit esta vez, antes de recibir a los Rams, que habrán ganado en San Francisco en el juego divisional, y así Dallas tendría tres partidos de local antes de ir a tu ciudad de Las Vegas, Dan.
Mitch, me tacharás. Dime, quiero preguntarte una cosa para ver si soy el único y preguntarle a todos los que nos escuchan, y si piensan igual que yo, escríbanme, por favor. Tengo un miedo como nunca antes lo había tenido. Y este miedo no viene tanto por el rival, sino más por nuestro equipo. Porque sabemos el potencial que tiene el equipo, y ya lo has dicho y lo hemos dicho infinidad de veces. Pero también sabemos que este equipo le encanta dispararse en el pie. Y a esta institución le encanta dispararse en el pie, ¿no? Obviamente esta temporada pues hemos visto un cambio muy grande a temporadas pasadas, inclusive... A coaches pasados, ¿no? Con Jason Garrett, incluso Kellen Moore, se ve una ofensiva mucho más capaz, con muchas más ganas, ¿no? Que ahí por momentos no se ve tan agresiva como me gustaría, pero bueno, se ha visto una diferencia muy grande años pasados, y aún así dentro de mí hay este miedo de decir, ¿otra vez? ¿Va a ser otra vez Green Bay? ¿Va a ser otra vez en el último segundo? ¿Va a ser otra vez una patadita de Matt Crosby? Espera, y hay otra parte de mí que ya me veo en Las Vegas celebrando, Dak, yo, abrazados, llorando, faith, fight, finish, tatuado en mi pecho, el número 11 en mi calva, todo también. Están esas dos versiones de mí, ¿no?
A ver, creo que...
¿Dónde ponerme?
No, pues a ver... Eres un aficionado de Dallas que ha vivido intensamente más fracasos que victorias, ¿no? O sea, más fracasos que de esos que te marcan, de esos que te lastiman, ¿no? Tú y yo, bueno, no sé si tú ya habías nacido para los últimos Super Bowls de Dallas. Yo sí, y sí me acuerdo, era un niño, pero sí recuerdo haberlos visto. Pero pues, esta pasión desbordada que obviamente cada año crece, y más con el podcast y más como los clavados que estamos y la comunidad que se ha formado en Cuentos Vaqueros, pues obviamente, ¿no? O sea, obviamente tenemos mucho más fresco los fracasos desde las últimas dos temporadas contra San Francisco y antes contra Green Bay en 16 y 14. Entonces se vale, ¿no? O sea, se vale tener estos pensamientos que te estén perturbando la mente y que estén pensando en que puede pasar lo peor. Pero por otro lado, creo que es un equipo mucho mejor de lo que teníamos, por lo menos en estas últimas dos temporadas. Quizás no en 2014 o debatible en 2014, debatible en 2016, pero tenemos un quarterback muy maduro. Tenemos un fuera de serie, una estrella de la NFL en la defensiva. Para bien o para mal, tenemos un coach campeón del Super Bowl. O sea, hay cosas que me hacen pensar que las cosas van a salir como queremos que salgan. Porque también hay que decirlo, una derrota contra Green Bay, no sé cuándo me haría volver a grabar un podcast. O sea, se los digo, no sé, ¿no? Pero no lo veo, o sea, sí veo, no sé si, a ver, no hay partido fácil, lo hemos dicho, es la NFL, cualquier cosa puede pasar. Green Bay es un equipo que apunta para arriba, tiene un buen coach, tiene un buen quarterback, quizás juegan ya sin nada que perder, ¿no? Juegan sin presión alguna. Tienen Rashan Gary, a una estrella de la NFL en la parte defensiva, pero tienen muchas dudas en la defensiva también. A ver, comparto tus miedos, pero opto por saber que me voy a subir a ese avión, porque me voy a subir al avión. Ya tengo mi vuelo, Dan. Ya tengo mi vuelo. Y espero que sea el primero de tres en enero. Con ruta México-Dallas. Y me voy a ir de blanco, aunque tengo mi jersey de Micah Parsons Navy, el azul, que me acabo de comprar esta temporada ahorita que fui. O sea, a lo mejor me lo pongo, pero abajo de mí una sudadera blanca, ¿no? Porque el equipo nos está invitando a ir de blanco a todos. Y quiero creer, ¿no? Y creo que me han dado los argumentos esta temporada para creer. Obviamente hemos pegado petardo, específicamente dos veces. Dos de nuestras cinco derrotas creo que fueron petardazos. Pero ninguna en casa. 8-0 en casa. El mejor equipo de la NFL en casa esta temporada. No sé si te convencí o no, Dan, de que te vayas al lado donde ves la luz y no donde ves ese hoyo negro donde ese demonio te está persiguiendo y perturbando y donde sientes que todo se va a caer y se va a desmoronar todo este positivismo, pero te invito.
No sería yo si no soy un poco negativo, Mitch. O sea, tú mencionas todo eso y en mi cabeza pasa Aaron Jones contra esta defensiva terrestre. En mi cabeza pasa Green Bay, Aaron Rodgers, Matt Crosby, esas patadas de últimos minutos, ese sack de Jeff Heath que estuvo a centímetros de ser fumble. No sé, te digo, me encantaría más bien ser ese positivo en extremis, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Vamos a ganar y punto, ¿no? Somos la mejor ofensiva nuevamente de la NFL, somos invictos en casa y demás. Que a ver, creo que es un partido donde Dallas tiene muchas chances de ganar, sí. Porque la defensiva de Green Bay no se ha visto bien, porque es un quarterback novatón, completamente novato en playoffs, es el equipo más joven de toda la liga, ¿no? Eso claro que les va a pesar. Pero al final siento que puede haber esto que no nos gusta, la afición de Cowboys. Ojo, es un partido que Dallas tiene muchas probabilidades de ganar. Y en papel lo debería ganar, es favorito.
78% de probabilidades de ganar, para ponerlo en número, o eso por lo menos la línea de que abrió en 7, en favor de Dallas, se traduce en 78%.
Pues sí, digo, eso creo que debería de subir mi positivismo hacia este partido, pero aún así tengo estos demonios, ¿no? Atrás de
yo tenía, a ver, dos, no, tres no dejaríamos años de ser aficionados y más aficionados de Dallas si no creemos que existe la posibilidad de una debacle, ¿no?
Correcto.
Pero yo sí siento algo diferente, o sea, muy diferente.
Por momentos yo también.
Pues que es, o sea, yo sí. O sea, este número 2, obviamente prefería ser el 1, ¿no? Evidentemente, pero claro. Este número 2, este envión de poder jugar en casa, donde te ha salido todo tan bien, en donde hemos escuchado y hemos visto, tú dijiste ahorita que la afición que se metió al estadio en Ashburn, no, en ¿dónde es? En Maryland está el estadio de los Commanders. Fueron, hicieron ruido, contribuyeron. Y esta temporada he sentido más, como que el equipo verdaderamente está conectado con Dak, está conectado con los jugadores. Y va a pesar el AT&T Stadium, cosa que a veces no pasa, ¿no? O sentimos que lo hemos platicado, que el AT&T Stadium, creo que lo platiqué con el tío Eri, que es como el Disneylandia, ¿no? Del NFL, que todos van y que les gusta ver. Pero creo que esta vez, realmente va a ser, va a pesar. Va a pesar contra Green Bay y después contra el que se meta. Pero sí es un partido a la vez, ¿no? O sea, sí lo debemos ver un partido a la vez, ¿no? O sea, vamos a ganarle a Green Bay primero, domingo, el horario tradicional, digamos, 3:30 de la tarde, va por Fox.
¡Qué ojo! Importante, ¿eh? Rompimos el maleficio de los tres amigos, que eso era crucial para esta postemporada, porque si no me equivoco, este partido también lo van a pasar los tres amigos domingo 3:30 de la tarde.
Sí, bueno, y te tenía que ser, porque los tres amigos van a para los que tienen el infortunio de escuchar todos los partidos de Dallas con ellos, van a transmitir el 100% de los playoffs. Entonces, al que no le guste, pues que se compre DAZN inmediatamente. Digo, habrán alternativas. Me imagino que habrá transmisiones simultáneas en Fox, ESPN y demás, pero pues ahí van a estar el señor Burak de Valdés Segarra para los que escuchan las transmisiones en cadena nacional. Dan, ha sido una temporada en donde lo que queríamos, creo que el objetivo siempre fue playoffs. Vamos a meternos a playoffs. Vamos a buscar ser anfitriones de un partido porque puede marcar la diferencia. ¿Te sientes cómodo en eso? O sea, ¿Crees que se hayan alcanzado objetivos? ¿O crees que es nada más como parte de? O sea, no se ha logrado nada. Eres Jerry Jones. Como que he escuchado extrañamente que el puesto de Mike McCarthy no está seguro. ¿Cómo lo sientes?
A ver, obvio, como aficionado quieres ganar el Super Bowl todas las veces, pero siento un poco exagerado el decir que si no ganas el Super Bowl es un fracaso, ¿no? Porque si no habría 31 entrenadores corridos todos los años y los quarterbacks durarían en sus equipos un año y los correría. No sé, siento que debemos de ver las formas, ¿no? ¿Qué pasa si es un partido que acaba 31-30 y perdemos en el último minuto contra San Francisco en ese partido para llegar al Super Bowl? Hay que ver un poco el cómo, ¿no? Digo, yo como aficionado me dolería muchísimo perder y no llegar al Super Bowl. Yo obviamente sufriría y demás, no ganar el Super Bowl. Pero creo que hay que tener cabeza fría, no tomar decisiones en cuanto acaben los partidos. Lo he dicho millones de veces, Mike McCarthy e inclusive Dan Quinn no son mis coaches favoritos, pero lo que han hecho es muy respetable. Ya lo quisieran la mayoría o muchas más, muchos otros equipos de la NFL. Entonces, creo que hay que ir partido a partido. Vamos a ver lo que hacemos contra Green Bay y ojalá veamos más partidos, ojalá veamos los 4 partidos que faltan en la temporada y de ahí sacar conclusiones, ¿no? Creo que por lo menos en temporada regular se hizo un muy buen trabajo. Ahora se juzgarán con otros ojos porque es algo más importante contra rivales de mejor nivel todo el tiempo, digamos, todos los partidos de la postemporada y pues todos los ojos encima, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco.
Evidentemente sí, mucha presión, ¿no? Presión mediática, presión, los mismos jugadores saben lo que se juegan y el hecho de que el rival no tenga presión, no sé, a lo mejor no se tomarán tan en serio, no, o sea, sí se la tomarán en serio, pero a lo mejor no sienten que ya lograron lo que querían lograr esta temporada. No lo sé. Me da un poco de miedo Aaron Jones. Creo que es el jugador que más miedo me da de Green Bay, porque lo tuve en un fantasy y la verdad es que jugó muy poco y muy lo poco que jugó no destacó al principio de la temporada, pero ayer que estaba viendo en ese recuadro inferior izquierdo al Chicago Green Bay, cada que se la dan Aaron Jones avanzaba, ¿no? Y bueno, sabemos que nuestro equipo tiene algo de problemas deteniendo la carrera, aunque ayer se vio mejor ya con Jonathan Hankins. Obviamente entendiendo que el rival pues no es el mejor, pero ya con Jonathan Hankins de regreso se vio mejor. Y destacar esto que tú mencionaste al principio, ¿no? Big Time Brock y TJ Bass. Jugadores que no esperaban jugar el partido. Por lo menos Brock Hoffman no tenía idea si iba a jugar o no. Y pensaba que si iba a jugar, iba a jugar de centro, porque no nos dijeron, pero yo escuché una entrevista con Dak y Tyler Viadas también estaba enfermo. Zach Martin, eran las 2 de la tarde y yo pensé que iba a jugar y de repente 2 y media, no, pues que Zach Martin está enfermo y no va a jugar, y que Tyler Viadas también está enfermo, pero que él sí juega, y Brock Hoffman estaba listo para jugar de centro y acabó jugando de guardia derecho y lo hizo bien. Y todo el mundo, los que analizan video, están sorprendidos de Brock Hoffman. De nuevo, fue contra los Commanders, con muchos suplentes. Pero Dallas hizo lo que hizo toda la temporada contra los equipos malos. Los despedazó. Y cubrió una línea de 13.5. Y cuántas veces no escuchamos a los fanáticos de Filadelfia, es que si solamente tiene ese enorme diferencial de puntos, porque han jugado 2 veces contra los Giants, porque ya jugaron contra los Commanders de local, ¿no? Y al final, pues, ¿dónde acabó uno y otro, al menos para acabar la temporada? Veremos qué pasa. Dan, no somos de dar pronósticos, o no eres de dar pronósticos tú, menos en playoffs, me imagino.
No va a pasar.
Yo creo que vamos a ganar, creo que se va a disfrutar el domingo en el, o sea, obviamente va a haber nerviosismo inicial, normal, pero creo que el domingo se va a disfrutar en el AT&T Stadium y planeo dejar la garganta ahí. A lo mejor, si veo que las cosas pintan bien, me guardo para el próximo domingo o sábado y vemos, poco a poquito. ¿Algo que agregar, Dan, para acabar?
No, nada de mi parte, solo recordarles que hay que disfrutar el camino, ¿no? Que es parte de, porque veo muchos como que Super Bowl o nada, ¿no? Que entiendo, somos aficionados y es lo que queremos y demás, pero disfruten el camino de la temporada regular siendo aficionado de los Cowboys. Últimamente ha sido muy placentero, ¿no? Imagínense irle a no sé, Arizona o a Carolina o algo por el estilo. Nosotros somos un gran equipo y hay que demostrarlo, ¿no? Pero disfruten el camino y sí, Mitch, por favor, deja la garganta, el pulmón y todo lo que puedas. Hasta que haya una ventaja de 20 puntos, ahí ya te doy chance de que te calmes un poco. Bueno, aunque con Green Bay ya ni sé. Ya,
no, es más, qué bueno, vamos a extender.
Por favor, no dejes de gritar.
Extender ligeramente el podcast. Es que justo escuchaba a Dak hablando en una entrevista y es más, esta es la razón, Dan, por la que los equipos son tan diferentes del de 2016 a este. Dak aceptó que en ese 2016 iban perdiendo, Dallas iba perdiendo 21-3, me parece. Y prácticamente le dan la vuelta, los alcanzan en la segunda mitad. Y al final está, lo mencionaste, ¿no? Jeff Heath hace ese sack que si trae 2 pulgadas abajo del brazo, es fumble de Rodgers, Dallas recupera, Dallas gana, se mete a Atlanta, le gana Atlanta, Super Bowl, y se acabó todo, ¿no? Pero no sucedió así, ¿no? En ese momento, Dak atribuyó a la suerte, o dijo, yo en ese momento dije, es que qué suerte, ese pase, esa jugada de Aaron Rodgers al tight end, ¿no? Y Dak inclusive dijo, no me acuerdo ni cómo se llamaba ese tight end, yo tampoco me quiero acordar. Ese pase que todo mundo lo tiene tatuado, yo tengo tatuado la cantidad de holdings que no le marcaron a la línea ofensiva de Green Bay en ese pase. Y Dak dice, pero es que hoy 8 años después, reconozco que no, o sea, no es suerte. Aunque yo personalmente creo que sí hay cosas, sí hay parte de suerte, pero bueno, esta reflexión de Dak, hoy que estoy yo con Mike McCarthy, porque en ese momento Green Bay era coachado por Mike McCarthy, hoy me doy cuenta que con coach Mike McCarthy tú entrenas esas situaciones y esas jugadas todo el tiempo. O sea, Aaron Rodgers y su tight end entrenaron esa jugada, practicaron esa jugada cientos de veces. Y por eso le salió. Y Dak lo habla desde un punto de vista de una madurez, ¿no? Donde a lo mejor un jugador novato de cuarta selección, cuarta ronda, tenía una temporada en sueño, no lo lograba reconocer. Pero hoy, 8 años después, el que debería ser MVP, pero no lo será, entiende muchas cosas que antes no. Y confío en esa madurez, confío en el liderazgo, sobre todo de Dak, pero también de otros jugadores, para lograr lo que no hemos logrado en décadas, ¿no?
Sí, especialmente porque hablamos de ese liderazgo y más bien experiencia de Dak, y del otro lado no la hay, ¿no? Entonces hay que aferrarnos mucho a eso, porque quieran o no, es importantísimo en el deporte y mucho en la NFL, ¿no? Entonces, pues sí, es una de las claves del partido, generar una ventaja temprana para ponerle esa presión a un jugador que puede pesar de novato, ¿no? Entonces, creo que si se gana o si se mantiene una ventaja tempranera, el partido va a ser, no lo quiero decir, pero más fácil para Dallas, ¿no? Entonces, creo que debe ser una de las claves del partido.
Sí, y argumentarán los fanáticos de Green Bay que si Jordan Love logró heredar la paternidad de los Packers sobre los Bears, ¿por qué no heredarla también sobre los Cowboys? Y esta es la gira de la vendetta, Dan. Con esto cierro. Son los playoffs de la vendetta. Porque primero son los Packers. Después pueden que lleguen los Rams eventualmente, que nos echaron hace un par de años. Después puede que llegue, o bueno, serán Rams o 49ers. Los 49ers que nos echaron 2 veces en los últimos 2 años. Es la gira de la vendetta. Vamos.
Suena bien.
Vamos. Venga. Estaremos aquí en un lunes. No sé si lunes. Bueno, voy a tener una semana complicada la que entra por temas laborales, pero no por. Pero voy a estar con una sonrisa en la cara todo el tiempo. Entonces, veremos de qué forma, en qué momento, en qué horario acomodamos el podcast de felicidad plena. Esperemos. La próxima semana. Igual, esténse pendientes a un posible segundo podcast, aunque ya lo confirmé, ¿no? Más adelante con un experto en los Green Bay Packers. Dan, gracias y hasta la próxima.